Hola, 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 ¿cómo están? Hoy nos damos la bienvenida a algo que no es podcastinación, pero que está dentro de podcastinación. Una sección especial, auspiciada por Agustín.
Sí, yo no tengo guita como para auspiciar este momento. A lo sumo podemos participar y conseguir sponsors.
Está bien, si no tenés plata te vas a cagar.
Pará, pero podemos
auspiciada
hacer un
por Lionel.
Podríamos pegarle un tubazo a Netflix.
A Netflix, así a no. Las cadenas de cines, ¿no? Alguien de esos que le sobran entradas y esas cosas, que nos tire un par. Y quizás el día de mañana seamos una sección fructífera desde todo punto de vista, ¿no?
No, pero importa, pero yo quería...
Aparte seguro les reconviene.
Obvio les reconviene.
Sponsor acá.
Somos re-influencers.
Somos trend markers.
In topic.
Sending topic. Setters. Somos risky finders.
Para mí somos trend fitters.
Yo tengo un antivirus que es trend micro. ¿Sirve para algo?
Sí, es algo genial.
Sí, obvio, todo sirve, porque estamos con poco y entonces todo suma, ¿no?
Ajá, bueno.
Bueno, pero ¿cómo decías?
Lionel auspicia esta sección debido a su gran éxito como
persona no grata de Wilde.
Cierto, no, bueno.
¿Hay carteles tuyos en Into the Wilde, que tipo Wanted,
sí.
Lionel sí. Wanted in Wilde, in the Wilde? Ojo con la biopic de Leito que se llame Into the Wilde. Ojo.
Vos te reís, porque yo tengo en mi GPS, en mi celular, lo tengo agendada a la casa de Ligo como Into the Wild. De.
Wild,
In the Wild.
Pero para, no te disperses más, flaco, ¿de qué va esta sección? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué estamos haciendo?
Esto es una sección especial.
Una
innovadora,
nueva.
Única en el universo conocido por nosotros, que le hemos dado por llamar Cientucas.
Cientucas.
Vamos a hablar de ciencia.
¿Y drogas?
No, drogas no. Flaco, ya te avisamos que drogas no. Ese es el otro programa.
Lo auspiciamos la otra vez, en el último programa, para los podcast oyentes que nos siguen con frecuencia.
Me está preocupando
vamos
el
hacer...
reiterado del verbo auspiciar mal. Pero
no,
bueno,
no dije auspiciar. No dije auspiciar esta vez así.
Juro que dijiste un montón.
Ah, bueno,
creo que sí. Creo que sí.
Bueno,
creo que sí.
No importa. A nuestros seguidores de podcast, dijimos ya la sección pasada que íbamos a hablar de esto. Así que vamos a hablar de esto. Una película. Una película que todos los podcastinadores de este programa vieron y vamos a discutir profundamente acerca del significado.
Gentilicio de quien escucha podcastinación.
Por supuesto, podcastinación.
Podcastinadores para mí es, porque el procrastinador no. Podcast.
Para mí es el simple y llano podcast oyente.
Pero eso es reabarcativo, boludo, es para todos los podcasts.
Sí.
Necesitamos uno que sea como los believers, los laliters. Tenemos que tener los
leiters.
Para
mí son leiters.
Los leiters me parece algo genial.
Ojo con la batalla de leiters versus cheaters, porque los seguidores del Paper Bizarro son los cheaters.
Los cheaters. Bueno. Vamos a llamarlo Litters.
Ok. Vamos a los que nos compete, una vez por todas.
Dale.
Vamos a hablar de la película que seleccionamos y todos los Litters vieron.
Sí.
Litters.
Los Litters, perdón. Bueno. Vamos a hablar de iOrigins. Origins.
De por supuesto.
Origins.
Yo creo que antes de... Orígenes.
Sí. Vos Orígenes.
Yo creo que antes hemos de hacer... Más marcar una pequeña postura.
¿Qué postura?
¿Qué si vamos a hablar del origen
del puntaje
de
1.17?
No, para mí eso va al final. Para mí al final va
opinión. No, para mí antes de va la opinión, o sea, para que se sepa el sesgo. ¿Te gustó o no la peli? Listo, esa es la opinión. No, fue buena, científicamente correcta. ¿La verías de vuelta? ¿Se la recomendarías a un amigo o se la recomendarías a una persona que no te bancas? Eso nomás.
Yo voy a tomar la toalla que tiraste sobre todos nosotros y voy a decir que la vi dos veces, una por voluntad y la segunda debido a este programa que estamos preparando, y la segunda me gustó mucho menos que la primera. También depende mucho del momento en que la veas para mí.
Apa.
Porque te puede pegar la fibra íntima, la... Vamos ya a adentrarnos en...
No, estás explicando mucho, ah. Lucho. Lucho,
vamos a decir algo. Este capítulo va a estar lleno de spoilers.
Obvio, que si no, claramente hubiera... tienen que haber visto la película, eso está clarísimo. Y si no la vieron, paren ahora, véanla y sigan escuchando esto cuando termine.
Bien. Bien, bien por el spoiler alert. Lucho, ¿a vos qué te pareció la película?
A mí me gustó.
Bien, esa es la respuesta simple que había que dar. Agustín, no entiendo por qué hablas tanto.
Bueno, perdón.
¿A vos, Charlie, qué te pareció?
A mí no me gustó.
A Charlie también dos veces. No le gusta la película.
Y a vos, ya que preguntaste a todos, te vamos a preguntar, Leito, a vos.
Yo tengo también sensaciones encontradas, pero creo que es positiva. Creo que voy por el me gustó.
Ok, bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de iOrigins? Hablamos de una película del 2014 dirigida por un muchacho que se llama Mike Cahill, que no solo la dirigió, sino que la escribió, la editó, hice todo. Mike Cahill hizo todo. Eso es medio raro. Me da un poco de...
Pero cosa. En el high school le decían, che, Cahill, ¿qué sos?
El humor. El humor presente en Cientucas. Todo tuyo.
Gracias por tanto, Lucho. Gracias por tanto. Nunca te varas.
Hay un dato curioso de la película, del metapelícula, que yo no sabía, investigué para este momento. Es que esta peli ganó un premio que se llama Alfred P. Sloan, que se da en el Festival de Sundance. Toma. Que es un premio que desde 2003 hay un jurado de profesionales de la ciencia, o sea, científicos posta, que le da a películas que tenga temas científicos o hable de un científico, un ingeniero, un matemático como personaje principal. Y el chabón ya lo había ganado otra vez este premio. Para mí hay tongo ahí. Otra película.
Nos quemaron el podcast, boludo. Ya fue. ¿Para qué vamos a hablar?
Bueno, o puede servir como lista de referencia para qué hay que ver y no ver. El chabón había ganado por otra película que se llama Another Earth, que tendremos o no en nuestro futuro. Además de
no la vi.
Yo tampoco, la verdad. Además de todo el honor y la ciencia que le dan 20 lucas verdes. O sea que no es moco pavo. Y otro dato de color, hay un premio que se llama Alfred P. Sloan Jr., que es el mismo, él se llamaba Alfred P. Sloan Jr., que se da investigaciones en cáncer. No tiene nada que ver. No sé, capaz no se confundan, no le van a dar un premio de investigaciones en cáncer a una película.
Salvo que...
Pará. Hay otros datos divertidos. Los dos hermanos mayores del Cahill, de este Mike, son los dos biólogos moleculares. ¿La tenían esa?
Ah, mirá. Y los dos estaba bien asesorado.
Claro,
de hecho, bien asesorado.
Uno lo estuvo ayudando en el set. Estuvo el hermano, estuvo gente de una compañía que hace biometría de iris, se llama iLock, y hubo científicos de la Rockefeller University. O sea que estuvo, digamos, estuvo asesoramiento científico. Permítanme en este momento aventurarme a decir que por momentos el asesoramiento estaba dormido.
Bueno, tiene que tener su cuota de voladora.
Sí, no sé. Y después, últimos datos técnicos en cuanto a los actores. El personaje principal, que es Ian Gray, está hecho por Michael Pitt, que obviamente, como dije en el capítulo pasado, y vos me refutaste incorrectamente, no tiene nada que ver con Brad Pitt.
Vos sería yo, ¿no?
Sí, vos sos vos, Leiter, el jefe de los Litters.
No es que te lo refuté yo, de lo que te dije es que creía que era el hermano.
Bueno, no es nada, no es ni primo lejano.
Nada.
Nada, de nada.
No se parecen en nada.
Nada, ni si este Michael Pitt arrancó actuando en Dawson's Creek. Nada que ver. No sé, bueno, tiene una banda.
¿Me perdonás?
Sí, estás re perdonado. Y después, cerrando el casting, tenés a Astrid Berger-Frisbee, que es Sophie, esta loca.
Sí.
Y a Britt Marling, que es Karen, que es economista, Britt Marling, otro dato curioso. Y tenés a Glenn, que no vamos a hacer las rotaciones de Glenn.
Está...
Glenn
oh, no podemos todavía.
No, no podemos. Tú es un.
No podemos. Ok.
Pero bueno, parece que tuvo una vida como científico molecular, Glenn, antes del apocalipsis zombie.
Y así parece.
Así parecería. Ahora sí, bien, podemos adentrarnos en la película.
Ajá. Vos vas a ser el hilo conductor, asumo, porque veo que tenés todo muy estudiado.
Sí, tengo un par de datos importantes y opiniones más importantes todavía. Pero si quieren arrancar con la sinopsis por otro lado, no me quejo.
Yo tengo en realidad solo opiniones. Yo no tengo nada de datos. Lo mío es una cosa.
¿Podemos arrancar con solo opiniones de Charlie?
No, digamos. Si quieren la línea conductora para mí de la película, o sea, lo que me quedó a mí, digamos, Charlie, tienes que contar la película a alguien corta. Para mí la película se trataba de lo siguiente. Era un chabón que se dedicaba a estudiar los ojos, científicamente hablando.
Sí, un descanso.
Esa parte de la
el chabón, como
sí, esa parte de la película realmente estaba, ahí venía copado, estaba, película copada. El chabón de... Era como que además de dedicarse a estudiar la evolución de los ojos a lo largo de las distintas especies, cosa que también me pareció copada, hasta ahí la película estaba re feliz, se dedicaba a sacarle fotos a los ojos de la gente. Porque decía que cada ojo era totalmente individual, cosa que es verdad. Por eso hace bastante tiempo las películas ya están empezaron primero como una realidad, la biometría de iris para identificar las personas, todo eso estaba genial.
Ajá.
La cosa de la película, que ahora me entra la parte de los spoilers, el chabón se enamora de una mina, la mina se muere, y el chabón, más o menos simultáneamente con la muerte de la mina, un poquito antes, descubre un gen que es el que codifica, díganme si me equivoco, que es la parte que no me acuerdo muy bien, codifica como, primero logra que los ratones que eran que solo veían en blanco y negro empiecen a ver a color. Y después logra que un animal que no tenía ojos, tenga ojos. Esa es la parte científica de la película, un gusano.
Está jodiendo.
¿No te acordás? ¿No viste la película?
No la vio.
No, perdón.
No sé. Yo quiero aclarar en este momento,
no se puede.
Para que todos lo sepan.
No se puede.
Para que todos sepan que Luciano está viendo la Serie Mundial de Béisbol y está totalmente absorto y acaban de empatarle Cleveland a Chicago. Si a alguien le interesa... No sé, vaya ustedes, pero esa va a ser toda la atención que vamos a tener de Luciano en este momento. Una vez dicho bueno. Esto, es para seguir con tu pie, Charlie, para mí claramente la película tiene dos partes. O sea,
sí, totalmente de acuerdo.
Partes,
sí.
Y no solo dos partes argumentales, sino dos partes ciencia versus espiritualismo, si querés llamarlo así. Hasta en los
Estoy
colores.
Totalmente
cambian.
De acuerdo. Sí.
O sea, la forma de filmar, la fotografía, todo cambia en esas dos partes. Tengo un montón de datos y un montón de opiniones, pero seguí con la breve sinopsis y después nos adentramos en cosas particulares.
No, estoy realmente de acuerdo con vos. Y si tengo que caer, como te digo, solamente las opiniones, a mí la primera parte de la peli me gustó muchísimo.
La segunda
parte. La flasheada del espiritismo es como que me la bajó bastante.
Sí.
Me costó un poco... caer en esa parte que me gustara. No fue la misma alegría.
A eso venía yo con que la primera vez me gustó un poco más que la segunda, porque depende en qué momento te agarre, capaz te intenta
capaz más con
un poco
el
más,
espiritismo.
Claro, el espiritismo o no. Si estás totalmente escéptico de movida, ya está. O si le das una segunda mirada que prestas atención a algunos detalles. Para mí eso también... o sea, la primera vez que la ves es como bastante choqueante en cierto sentido. Por más que sepas o no ciencia, digamos. No sé, cosas que me pasaron. Igualmente, voy primero con la parte de opiniones. Es muy raro cómo se conocen ellos dos. Ellos dos me refiero a Ian y a Sophie, o Sophie.
Ajá.
Es rarísimo, a nadie le pareció rarísimo que se conozcan en una fiesta, ella totalmente enmascarada y se lo curta de una incómoda, además sexo incómodo, porque... rarísimo.
No.
Pero va de la mano con la
con cómo es ella.
Cómo es ella, claro. Toda la película.
Claro.
Sí,
con
pero
cómo es ella y con cómo es él también, que es muy introvertido y en alguna le pega dos bifes, vamos a coger y el chabón entra con un campeón.
Y el chabón entra y pero la caga igual, porque le pregunta, ¿estás seguro que querés hacer esto? Y la mina se fue y la perdió para siempre.
Y sí.
Para ¿ves? Siempre no.
Para siempre no. Y debatamos también ese momento de cuando la vuelva a encontrar. ¿Por qué? Ajá, sí. Ese esoterismo de... Eso sí que no me gustó un carajo. De todos los unos, que un montón de onces y unos por todos lados. Eso no tuvo sentido. Porque si me decís que le hubieran dado un significado posterior al 11 o al 11, el 11 de la quiniela, no, ellos no tienen quiniela. ¿Qué significa el 11 en la quiniela?
hay un motivo por el cual uno ve 11 en todos lados.
¿Por qué? Ah, ¿lo sabes?
No, es como hay una. No sabría explicarlo en palabras científicas, pero es como que cualquier combinación de otros números en un reloj, por ejemplo. No te llama tanto la atención como el doble uno. Hay una tendencia que el cerebro considere eso como importante, sí. Y esto lo descubrí pensando yo también, porque yo me levantaba a la mañana y siempre era así como las 7 y 11 o las 8 y 11, y siempre ni 11. Pero en realidad no es que siempre era ni 11, solo que cuando era 11 yo lo consideraba como un evento especial. Y bueno, eso lo encontré leyendo cosas de neurociencia. Después les puedo pasar el paper si quieren.
Por favor.
Muy flashero, sí, sí. Salió hace poco también en Pictoline un GIF al respecto.
¿Cómo amo a Pictoline, boludo? Quiero trabajar, quiero pasar mi vida con Pictoline.
sí, es como muy flashero, pero es simplemente de esas cosas que parecen como... no sé, esotéricas, pero en realidad son como productos de tu cerebro y es ese como pensamiento mágico que no es tan mágico.
Ok, entonces eso refuerza la parte científica de la primera parte. Mirá vos, la mandó a guardar. Ponele.
Sí, yo creo que, no sé si la refuerza, yo creo que es como, te pone en el contexto de poner el esoterismo entre esas dos capas, ¿no? Claro. Como le abre la puerta al pensamiento mágico para mostrarte que de alguna manera el chabón está abierto a pensar en esas cosas, aunque profesionalmente diga que no.
No, para mí igual no está abierto en ese momento. Como que lo ve y después dice, bueno, vi un montón de unos y llegué a vos, pero no lo cree. Tipo, le hace el juego a ella. No sé.
No, para mí el chabón lo cree. Simplemente tiene un montón de reticencia por cómo está, digamos, cableada su cabeza.
Bueno, yo creo que la primera parte, incluso la parte cuando empieza a explicar la investigación que hace el chabón propiamente hablando, todo eso, fuera de joda, yo estaba recopado con la peli. Incluso la parte que el chabón se deprime, se le muere la mina, se
mete con la otra. El ambiente del laboratorio está muy bien planteado para mí.
Los detalles de que el bioterio está aparte del resto de los animales, que donde trabajan con animales no es la misma parte que hacen en el laboratorio, todo eso estaba bien. No se cambian de guardapolvo cuando entran al bioterio, no, detalles.
Pero como el día a día está muy bien, para mí está bien planteado, no, las relaciones.
Pero capaz que no se cambian de guardapolvo porque su instituto está repiola, bro. Está
bien. A lo que voy es, todo eso me gustó bastante. Lo que no me gustó es, digamos... Incluso la parte que al principio, cuando empiezan a flashear la first part del flasheo, que empieza a hablar de que el diseño del iris, como tiene que ver algo con el desarrollo neurológico, entonces las personas que tienen el mismo ojo pueden llegar a tener una similitud neuronal. Hasta ahí la estaba bancando.
Eso está bien.
Ahí ya no le creía.
Eso es flash.
Pero era un flash que te lo podía bancar.
Parece un buen momento para contextualizar la investigación de ellos y plantearla. Ellos lo que quieren hacer es analizar la evolución del ojo, si querés llamarlo así, porque el ojo para... O sea, como el objetivo personal del chabón es matar un montón de creacionistas, porque el ojo para los creacionistas es uno de los factores de lo que ellos llaman complejidad irreducible. Es parte del diseño inteligente. Usan eso, claro. Usan la cascada de coagulación y usan los flagelos bacterianos. Que para mí los flagelos bacterianos igual sí están creados por un ser superior, pero bueno. Son como elementos que dicen que hay demasiada complejidad como para haber evolucionado de casualidad por acumulación de errores. Claro. Y entonces el chabón lo que quiere hacer... Que para mí igual no sé si está bien planteada la investigación en sí. Ellos quieren llegar de un organismo, primero antes de que llegue la becaria de grado, quieren llegar de un organismo que tenga un componente del ojo, lo cual no sé si va en ese sentido la evolución, hasta 12, que es el del humano que ellos plantean que es el más complejo. Para mí hay error de nuevo ahí, Porque claramente...
Yo no me acuerdo bien cómo plantean eso, porque ellos quieren traquear el organismo más primitivo que tenga algo más, lo más parecido a un ojo, así es.
Ellos, claro. Ellos primero quieren llegar de un componente a 12
porque
componentes.
Porque viste que la becaria doctorado está buscando y le dice, encontré el bicho que necesitamos.
Claro, sí, ella lo que hace es, ella le plantea, ¿por qué no agarramos uno con cero componentes oculares, o sea, que no vea nada, y le creamos un ojo
y le ponemos
un... Claro. Y para eso, supuestamente...
Primero, digamos, modifica la estructura del ojo de los ratones, para que un ratón que no ve blanco y negro vea color.
Es un daltónico.
Esa es la primera parte. Le agregan, digamos, la capacidad de ver colores a un animal. Que estaba bueno esa parte.
Ese experimento, de hecho, está hecho. Se hizo en Johns Hopkins. O sea, y nosotros, bueno, me acuerdo una vez vino un gringo al laboratorio de un seminario y lo había hecho en monos también.
¿Pero qué tiene que ver con los...?
No, digamos, primero te muestran como su capacidad de alterar ojos y de que pueden hacer cosas con la vista, poner, ¿eh? Como que no es tan tirado de los pelos tratar de generar un organismo que tenga una célula fotorreceptora, porque ellos están pudiendo meter fotorreceptores, si querés llamarlo así. Pero lo que quieren hacer es buscar un organismo que tenga este PAC6. El PAC6 es un geno miótico. De esto tenés que saber vos, Lucho.
Factor de transcripción.
Que está encargado de cosas de desarrollo, básicamente, ¿no?
Exactamente.
Yo lo que encontré es que está
involucrado. en el ojo, en el cerebro y en la médula. Y también en otro organismo, no sé si el páncreas o por ahí. Tiene que ver en médula y en el cerebro, tiene que ver con desarrollo neuronal. O sea, es un gen temprano. Es dentro de lo que sería la red de genes que se van prendiendo para que una célula adquiera una cierta identidad, ¿sí? O sea, que una célula que no tiene identidad propia diga, bueno, yo termino siendo una neurona A. O sea, sí, se van prendiendo diferentes genes a lo largo del tiempo y en diferentes combinaciones. PAC6 es muy temprano y voy a dar una generalidad muy burda, pero los más tempranos son los que, digamos, tienen un abanico más grande en lo que tienen cascada abajo, ¿no?
Claro, claro, más temprano da lugar a más cosas, ya lo llamamos así, muy burdamente.
Regula más cosas, por eso lo plantean como el gen maestro del ojo, porque como está tan temprano, claro, es lo que prende muchas otras cosas que van a dar, o sea, no es que prende a uno solo, ¿entendés?
Sí, o sea, en ese sentido está bien buscado en la película que sea ese el gen, lo que para
sí,
mí...
Sí, aparte, bueno, sí.
Claro. No sé si está, digamos,
aparte,
si es correcto.
Creo que esos experimentos existen de verdad, el hecho de... La verdad no leí mucho, pero creo que existen posta los experimentos de prender PAC6 y otras cosas y generarle ojos en lugares donde no debería haber ojos y cosas así, en organismos que ya tienen ojos, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, hacer un ojo ectópico, ponele.
Claro, sí, yo leí que el experimento estaba hecho algo parecido, pero no encontré el paper ni nada, o sea, no lo busqué muy arduamente, ¿no? Pero no lo encontré. Pero, digamos, está bien encaminada en ese sentido la parte científica, como que está bien, la investigación está bien. Para mí, lo debatible es el otro extremo de la cadena, de la complejidad que ellos ponen al humano y ponen... alguna vez hablamos en el podcast del camarón mantis, el mejor animalito del
mundo. Best animal ever.
Y el chaboncito puede ver en UV, tiene 16 tipos de conos, nosotros tenemos 3. Puede ver luz polarizada, él, no sé, para mí me parece que ese ojo es mucho más complejo que el nuestro. Pero sí, bueno.
Bueno, igual si el objetivo del chabón era sacar a los creacionistas del medio, es como ponga al humano, meta.
Sí, también habría que ver a qué por cómo están definidos los parámetros de complejidad. Supongo que no es tan...
Sí, en este caso es más arbitrario. Morfológico, me parece. O sea, más componentes en cuanto a partes del ojo. Pero el pulpo, ponele, tiene el ojo igual de complejo que nosotros también. No sé. No, detalles igual. O sea, está bien. La investigación en sí está bastante bien planteada. No sé.
No, sí.
La idea de esta...
¿Podés tener diferencias con la investigación del chabón? Sí, pero no te puedo decir, no, mira, la parte científica de la película es una cagada.
No, para nada.
Bueno, seamos sinceros en esa parte.
Digamos, para algo se asesoró.
Por algo ganó el premio no sé cuánto.
Exacto. Ah, y bueno, y esto, el laburo de la minita era encontrar algún organismo que tuviera PAX 6, que no tuviera ojos, básicamente.
Ajá.
Y ahí también hay una cosa rara, que la mina agarra y dice, nada, blasti, o sea, busqué la secuencia.
Creo que lo que pretenden hacer ellos, perdón, es como decir, bueno, okay, este bicho tiene PAX 6, pero entre comillas no lo está usando para generar el ojo, usémoslo claro. para generar el ojo. O sea, claro. Es algo así, ¿no?
Claro,
es como, bueno, es este podría ser el salto evolutivo, que tenga sí. PAX 6, pero que no tenga ojo y que de repente use PAX 6 para hacer el ojo, ponerle, o sea, absolutamente
explicado. Exacto, la idea es esa, pero él como que le plantea que no se encontraron todavía organismos que tengan PAX 6 y no tengan ojos, y la mina, o sea, si vos haces un análisis, llámalo automático, no lo encuentran, la mina dice, lo voy a hacer yo. Pero lo voy a hacer yo, en mi cabeza, implica que ella además resecuencie el genoma de un montón de especies.
Sí.
Por, o no sé, o haga curaduría.
O tiene alta database.
Claro, haga curaduría por lo menos. Pero cuando
sí,
ella
no sé, dice... está ambientado tipo en late 2000 igual, ¿o no?
Sí.
¿2004 la película? Y,
no, 2000
algo.
La película es 2014.
Ah, pero no, pero está ambientado sí, en...
Está ambientada en 2007, me parece, ya te digo. Creo que no tengo anotado en algún lado. Puede ser.
Para que 2007 no hace falta que ella secuencie nada. O sea, había suficiente información disponible más... de lo que terminó encontrando que es en Worm Database, ponele. Como que ya había genomas, no sé si completos secuenciados, pero un montón de genes separados había.
Mi idea cuando ella dice lo voy a secuenciar todo era eso, era que iba a buscar genoma por genoma, llamarlo así, y buscar de una forma medio manual, no por algún algoritmo, si encontraba el PAX 6 o algo. Pero en el momento que ella dice lo encontré, que ahora vamos a ver qué momento es cuando le dice lo encontré, le dice, mirá el gel, como si, no sé qué es un Sanger, una secuenciación en un gel, no sé qué hace.
No, puede haber hecho una PCR, boludo.
PCR para PAX 6 si tiene banda.
Puede ser. Sí, la verdad que sí, me cerraron el orto. Bueno, está muy bien, sos un capo.
Yo pensé en PCR.
Mike Cahill.
Pero salió muy lindo.
No era tan gil
como yo pensaba. Volviendo a la trama de la película, entonces él se encuentra a la minita de la fiesta, se la coge, la desaparecen, ve un montón de unos, se baja del bondi, ve los ojos de la mina y ahí alto estóqueres. Nadie se cuenta que buscó
el bar donde iba
la mina y la fue a esperar.
Re enfermeta, fuerte.
Re enfermo mal. Y encima después cuando se vuelven a encontrar, rarísimo también el encuentro. Él le pone los headphones, ella le da un caramelo. Es todo medio...
Esa parte es totalmente aleatoria, o sea...
Totalmente.
El chabón se encuentra... Le pone... listo. Los auriculares cuando se está bajando, una cosa que...
Sí, yo en un momento dije, pará de caminar porque le va a tirar el cable, pobrecito. No sé, me dio
preocupado como... por los headphones.
Me dio un poco de miedo, no sé. Y encima, un detalle de las películas en general... que me indigna, es que los taxis siempre están listos y obedecen a todo lo que le dicen. Tipo, cuando ella se va de la fiesta al principio de todo, el taxi sale arando. ¿Qué le dijo ella? Y el de él como que está corriendo y rarísimo. No estaba el tachero escuchando la radio ahí porque la economía. No sé, me pareció muy raro.
¿Viste lo complicado? Sí.
Y otro,
eso totalmente de acuerdo.
Otro detalle divertido es que ella supuestamente nació en Argentina. Jeje.
Sí.
Sí. Es cierto.
Una locurita. ¿Qué más? Tengo anotado un montón, tengo como anotaciones por todos lados. Tengo la compra, una libretita, jejeje. Ah, bueno, y esto, entonces ellos se enamoran, se vuelven a estar las amantes, pim pim pim, ella sigue avanzando en la. Ella, me refiero a la becaria, a Karen, sigue avanzando en su búsqueda, ta, 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 ta. Ellos se van a casar, y el día que se van a casar, no se pueden casar. Porque el registro no los deja casarse, burocracia. Y, y ella la llama, Karen lo llama y le dice, lo encontré. Pimba. Lo encontré, va al laboratorio, ve el gel, lo encuentra todo. Se va a Karen, que ya se nota que lo quiere un montón. Está re obsesionada con él.
Sí.
Y el chabón se están dando un beso y se le cae algo en los ojos. Para mí los perdés los ojos. No sé qué se le cayó. Dice que se le cayó.
Creo que era formol lo que se había caído, una cosa así.
No sé.
Sí. Pero bueno, ahí es la parte que para mí es una parte muy flashera de la película,
que tratan, es la primera parte que ya te empiezan a meter, como de la primera parte que empiezan a introducir la segunda parte de la película, que es más esotérica.
Sí.
Cuando le dices, ay, ¿cómo puedes hacer esto con estos animales? Bla, 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 toda la cuestión esa que no me importa tanto, pero la frase de la mina.
Para mí tiene, sí, tiene y... tres frases impresionantes, todo en esa parte.
Esa es, claro, una de las, para mí la que más me choqueó fue cómo el chabón podía entender lo que era la cuarta dimensión, la otra percepción, si para un gusano cuando le ponían la vista era como que le agregaban un sentido que nunca había podido comprender. Y por qué no podía haber humanos que tuvieran un sentido adicional o la percepción. Que en realidad la cosa es medio una... No me gusta tanto la idea, pero la idea de que es verdad, si tuviéramos más sentido, pudiéramos ver cosas que no vemos, entenderíamos el mundo de otra manera.
Para mí
es impresionante. Le das al gusano ojos... Esa parte está buena.
Es un mindfuck tremendo. No es... Te plantea... Nah,
tampoco tanto.
¿Cómo que no? Está perfecto. Te deja sin respuesta. No puedes responderle.
Sí, pero digamos que no es un mindfuck. Ya cuando vi un camarón mantis que puede ver UE, ya había pensado eso.
¿Qué?
Ya había pensado. ¿Qué pasaría si uno ve ondas electromagnéticas, todo lo más? Esa parte, digamos, no es que dije, ah, bueno.
Está bien, sí, pero ella no te
nunca,
plantea.
Nunca había pensado esto en mi vida. Oh.
Pero ella no te plantea ver ondas electromagnéticas, ella te plantea que así como para el gusano la luz no es una realidad porque nunca en su vida pudo ver la luz, para vos algo que no es real puede no serlo porque nunca en tu vida pudiste percibirlo. No tenés contraargumento para eso.
No, pero no me digas que es la primera vez que lo pensaste cuando viste esta película.
No, no, pero es, para mí es un gran momento para decírselo. Y otra gran frase de la minita para mí es cuando él le muestra a los gusanitos estos y... Y le dice, ¿para esto me dejás todos los días para torturar gusanos? Y me sentí como tocado. Sí, son así las investigaciones.
Hagamos un high five para
Agustín. High five para vos. Y después la otra buena frase es la de Karen, que como que le plantea que lo mejor de vivir como una rata de laboratorio es que de vez en cuando descubrís algo y cuando te vas a acostar a la noche sos el único que sabe eso. Hasta
sí, por un rato.
Todo el mundo, claro. Esa es otra gran frase. Gran momento. Tenía algo más de estas cosas. Ah, sí, lo del gusanito. El gusanito que la mina encuentra es un gusano, es una lombriz re común de California, se llama Yseña fétida. Pero un detalle que encontré de Yseña fétida es que si las pones a la luz solar, se muere en pocos minutos. O sea que medio que le iban a dar un ojo, pero se iba a morir.
Pobrecita. ¿Por qué se mueren? ¿Se deshidratan?
Sí, se deshidratan para los carajos y Ross. Especies
reactivas
de oxígeno. Gracias, Lucho. Gracias por tanto. Sí.
Pobrecita.
Así que bueno, se estaban torturando de verdad.
Bueno, se ha visto que muchos de los criptocromos más básicos de los animales más sencillos, además de detectar luz, detectan radicales libres y un montón de reacciones redox del ambiente. Así que es bastante, lo que dice Lucho es totalmente válido. O sea que ver y detectar el estado del ambiente o hidróxido del ambiente está íntimamente ligado evolutivamente hablando.
Sí.
Pues mi teoría, por lo menos.
Sí, es la teoría que con la que vos querés irte a dormir un día comprobando y decir, lo sé yo y nada más en el mundo. Y sentirte una rubia loca.
¡Ey! Recopada, es de toda la, obviamente, es, o sea, es totalmente predecible lo que voy a decir, pero de toda la película es mi personaje preferido, la mina esa.
Y sí, es, para mí, hasta este momento es mi personaje preferido, y acá es el momento del quiebre de la película. El chabón, ella vuelve, le lava los ojitos, todo, se va a la casa con Sophie, y para mí es una de las mejores muertes de la historia del cine, la de Sophie.
No.
Ay, es muy fea.
Muy obvia.
¿Era tan obvia para vos?
¿Me estás jodiendo, Agustín?
Yo digo, si no sabías que se iba a morir, yo no esperaba que se muriera, y menos en ese momento. La cagada es que te lo ponen en el tráiler. El otro día vi el tráiler y lo ponen. Malísimo.
Sí, igual que.
Pero para mí no era tan obvio. Para los que no la vieron, igualmente si no la vieron y están escuchando esto, no entiendo qué están haciendo, pero se quedan atrapados en un ascensor, él sale primero, ella sale con su mitad del torso afuera, el ascensor se cae y él piensa que ella salió entera, pero la mitad de abajo no salió. Básicamente la cortaron a la mitad. Es como muy fuerte, y además con el vestido arrastrando, es una buena imagen ahí con el cacho de
horrible,
vestido.
Horrible, boludo.
Es tremendo. Y ahí empieza una espiral descendiente que... Hay algo que los tiempos de la película cambian mucho. O sea, como que toda la primera parte fue bastante laxa y de repente en 5 minutos se muere la mina. El chabón se vuelve adicto a todo, a todas las sustancias, se roba drogas del laboratorio. Se va y después se encara a Karen y va, Karen lo llama a él y se chapa a Karen.
Sí.
No sé.
Eso también es... No, digamos, el chabón está en la parte de depresión, quiero morir, toda la vida no tiene sentido. Pero, y después la mina es como que lo...
Sí, la mina lo busca un poco.
Sí.
Pero igual, para mí es todo como muy apresurado, es todo medio raro.
No, para mí la mina siempre estuvo enamorada de él, eso se nota siempre sí, en toda seguro. La película. Y no, me gustó esa parte, que yo no lo veo mal. Me pareció muy tierna.
Muy tiernis. Sí. Y ahí meten el salto de 7 años. Ahí meten el famoso salto de 7 años, y él es ya como todo un científico capo... que su
teoría, libros.
Sí, que su teoría desbancó a todos los creacionistas y el origen del ojo y Zarlanga.
Me encanta ella, porque en realidad todo el laburo lo hizo ella.
Sí, y ella está muy mal envejecida, o sea, le pegó muy duro la... Se nota que laburó muy fuerte. Sí, sí. Porque
hizo todo años, ella, boludo.
En 7 años.
Eso también es igual, un reflejo de cómo funciona la ciencia.
Reconte.
Sí. El becario graba, hace todo el laburo y se lleva el todo el mérito del investigador.
Es la que sugirió el approach. O sea, sí. Es la que sugirió el approach.
Según él,
es la que encontró el bicho. Bueno, pero no lo llevó adelante, chupala. Es la que encontró el bicho. Es la que generó los mutantes. Y después el chabón se lleva a hacer las entrevistas en la tele, boludo. ¿Qué onda? ¿Cómo todo pillo, qué?
Todo muy raro. Todo muy raro, no, muy real, mejor dicho. Pero bueno, es así. Lamentablemente es así. En todos lados. Y después viene un momento muy raro también de la película, que es que él agarra y la noche esa que llegan de la cena, todo, que ya está embarazada, pim pam pum,
sí,
empieza a ver videos de Sophie y se empieza a pajear con la muerta. Raro, raro. Sí. Y ella como que lo entiende. Todo raro.
Esa parte debo decir que sí era muy rara.
Ya empieza la parte mala de la película, claramente.
Sí.
La parte mala de la película, claro, me pareció mal.
¿Cómo sigue y todo empieza la parte mala? Ellos tienen un hijito y al hijito le hacen un reconocimiento de iris, un escaneo de iris, porque en el hospital lo tienen como sistema de identidad, llámalo así. Que acá podemos meter el dato. El reconocimiento de iris son imágenes de video normal, tipo fotos, y... generan sí, esos patrones de los
iris. Me hiciste flashear con la imágenes comunes de video, fotos.
Vos entendiste. La idea es que
no hay. Sí, pero me colé.
No hay mayor complejidad. Pero la idea es que dentro de gente que tenga el mismo background genético, como gemelos, o incluso entre los dos ojos de las personas, hay diferencias sutiles en esta formación del iris. No importa tanto el color, sino más la forma.
Mirá. Y esto lo voy a decir, como siempre digo, de top of my head, pero estoy casi seguro que estoy diciéndolo bien. Creo que en la huella digital tenés 13 marcadores únicos y en los iris llegás a tener 31, bueno, matemáticamente, o sea, algo así era...
Es que la probabilidad de que dos patrones de iris sean iguales, lo comprobé no extremadamente, pero un poco de comprobación tiene, es de 1 en 10 a la 78, o sea, imposible, estadísticamente imposible.
Ajá.
La verdad es que es muy difícil que dos personas tengan el mismo patrón de iris y en eso se basa toda la segunda parte de la película y todo el esoterismo. Es re fiel este sistema porque los patrones estos morfológicos del iris se dan en los 8 meses de gestación, o sea, ya en la panza de tu madre, o si sos uh-huh. este vecino en tu primer mes de vida, tenés el patrón formado. Después la pigmentación se puede llegar a definir después, hasta el año, pero el patrón ya está formado. Entonces la idea es que, bueno, al pibito le hacen el escaneo de iris y salta primero un chabón que se llamaba algo David. ¿Por qué me acuerdo que se llamaba David? Porque hay un detalle muy gracioso, que es que la granja del chabón es una granja de lácteos y él se llamaba David. ¡El humor!
No entendí.
David. Inglés es lácteo. Y ellos tenían una granja de lácteos. No sé, una cosa divertida, loco. Me tirás tirando abajo. Bueno, cuestión que encuentra, salta el error con este chabón y la mía le dice: no, es un errorcito de las máquinas. A veces pasan y se van muy contentos a la casa, todo. y lo llama una mina para decirles que podía ser que haber encontrado unos marcadores de autismo en el hijo. Sí. Y que les van a hacer unos tests. Y en el test le ponen imágenes al pibito, ellos se dan cuenta que el test es farlanga, que no tiene sentido farlanga para el autismo. Le ponen dos imágenes y quieren ver cuál prefiere el pibito. Y las imágenes eran muy random. Perro, la granja, un comedor, etcétera. Y el pibito prefería claramente algunas.
Sí, yo cuando vi esa parte dije, ¿y qué tiene que ver esto con el autismo? Sí. Me di cuenta que era...
Bueno, es lo que pensaron ellos también.
Ellos también se dieron cuenta.
Sí, sí.
Cuestión que vuelven a la casa, lo debaten, pim pam pum, se acuerda de una imagen, busca la imagen, era en un lugar recóndito de Estados Unidos, y el pibe se va a... Tiene mucha plata él, para estar viajando como viaja, gastar la guita que gasta.
Es como... Y se tiene, escribió un libro que iba a la televisión, es como que te da la idea de que el chabón...
Pero tiene mucha guita, en un momento, cuando nos, si nos adelantamos...
Pero no hace tanto cartel, viaje...
Cuando está en Indy y pone el cartel, la mina dice que está gastando como si dijera $2,000 por día, una cosa así.
Bueno, igual lo que haga pedos, así que tanta guita no tenía.
Sí, pero se puede dar el lujo, no sé. Bueno, cuestión que el chabón va al lugar este, ve la granja Dairy y todo, y le dicen que el Dairy, el negro Dairy, estaba muerto. Y se había muerto hace un tiempo, y ese tiempo más o menos coincidía con cuando habían gestado a el hijo de ellos. Entonces, ajá, vuelve Glenn a la acción. Que ahora Glenn se pasó al mundo corporativo, es un careta del mundo corporativo. No hace más investigación.
Se vendió.
Se la vendió.
Y les cuenta que ellos tienen en la empresa una base de datos de Iris y que hay pocas personas en el mundo que tienen acceso. Y una de esas personas es la investigadora del supuesto autismo. Con lo cual hay gato encerrado y ellos empiezan a elucubrar una teoría. ¿Qué pijas esa teoría? No se sabe, pero buscan gente que está muerta y gente... buscan gente que está muerta para fijarse dónde están registrados en sus patrones, digamos, ¿no? Y bueno, se buscan a la
abuela. Esa parte ya no me gustó. ¿Ves? El chabón, teóricamente, escépticos, científicos, saltan a la reencarnación de una manera de casi instantánea.
No tiene que ser necesariamente la reencarnación.
No, es verdad. Al principio, primero, cuando no encuentran nada...
A priori puedes pensar que dicen, bueno, puede haber dos personas con el mismo patrón de iris.
Lo cual, de hecho, no es tan improbable. Es alto breakthrough.
Claro, por eso. No es tan como proponer que no es tan improbable, ameritaba hacerse la pregunta, por lo menos.
Sí, porque encuentran que los ojos de Sophie...
Sí, pero la empiezan a flashear cuando dicen no, la parte que le dicen no, va a la granja, es como que ya empieza a pensar en la reencarnación, sí, y todo lo demás. Okay. Al toque empiezan a flashear los dos con la reencarnación, no es una cosa que es, no, puede ser que los patrones de ojo no sean tan especiales, puede haber una convergencia evolutiva del patrón de ojo, no. La reencarnación es como lo primero que les viene a la cabeza.
Sí, es verdad. Sí, como no que tiran toda la ciencia a la mierda. Bueno, cuestión que parece que el patrón de Iris de
Sophie... Para mí es lo más lógico la reencarnación ahí.
Sí, ¿no? Tal cual. Vos, sobre todo para vos.
Es la respuesta más simple ante esa evidencia. Es como...
Ante toda evidencia, reencarnación.
Igualmente...
No, yo era... Como te decía...
Cuando ves gente que tan viste que hay parecidos de gente que son muy parecidos.
Sí.
Muy parecidos. O sea, son clones. Hay dos opciones para mí, o son reencarnaciones o es todo un estamos todos en un programa de computadora y esos dos justo tenían más o menos el mismo código.
Sí,
manéjalo.
De hecho, sí.
Manéjalo.
No sé si estamos en un programa de computadora, pero deben tener más o menos el mismo código. O la forma en que se... Bueno, no importa. Ojo de Sophie aparece en India. Entonces agarra el pibe y saca un pasaje a India. Y se va a la India, porque pintos. Nos fuimos a la India, India, pobreza, locura, sin Samsung. Pero...
¿Cómo Mambrú se fue a la guerra?
Claro, Mambrú se fue a la guerra. En India, esto lo busqué, para saber si era real o si había ido todo a la mierda. Existe el proyecto real este para hacer el UIDAI, que es el Unique Identification Authority of India. Los chavones hacen es tomar datos biométricos, entre ellos obviamente el iris, y de los 1.2 mil millones de indios que hay, para abril de este año 2016 ya estaban rondando los 1.000 millones. Y cada
¿cuántos
uno,
hay?
hay 1.2 mil millones. O sea, le faltan 200 millones nada más. Re poquito.
Re poquito, sí.
Y cada uno que unen lo comparan con todos los anteriores para que no haya fallas y demás. Y la idea es que este sistema va a poder de alguna forma u otra mejorar los problemas de la gente. No veo cómo, pero bueno, para mí es un problema de fondo. No viene al caso. La cuestión es que agarra una india y le dice que sí, la pibita estuvo registrada. Es una nena que se llama Salomina, pero que hace mucho no aparece por ahí. Entonces él no tiene mejor idea que poner un cartel en el medio de India, con la pobreza que hay, ofreciendo una recompensa por los ojos, y básicamente lo llama la mitad de India. Quiero debatir algo ahora que me acabo de acordar.
Sí,
en un momento, cuando él llega al hotel, en el ascensor se cruza con un chabón que supuestamente es misionero, no sé, viene a predicar la palabra del Señor, le dice, una cosa así.
Sí.
¿No
sí.
tiene sentido?
¿Por qué?
Porque ese personaje, ¿qué hace ahí, entendés?
No, ese personaje es fundamental, porque esta es una teoría, es mi planteo de la película. La película arranca de la manera diciendo, no, yo voy a agarrar la teoría de los ojos para destruir la idea de los creacionistas. Y la película te hace caer en eso, para después transformarte en una película religiosa.
Sí, pero no es que...
Como entonces, toda película de bien.
Como no, toda película de bien. Es una película, para mí, es propaganda religiosa. Eso es una teoría, esto lo iba a decir al final, pero ahora sí, y ese personaje está ahí para meterte el primer granito de arena en la idea de nuestro Señor Jesucristo, la reencarnación, Dios, creacionismo.
No, para mí es simplemente para mostrar de alguna manera el cambio de actitud del protagonista frente a una persona de religión.
Puede ser.
Como que al principio no los hubiese ni podido tolerar, y después de todo lo que pasó, de repente se lo encuentra en un ascensor, lo tiene enfrente, se lo tiene que bancar como un minuto y medio y le sonríe casi todo el minuto.
Sí, pero charla. Le sonríe medio de compromiso. Para mí no cambia totalmente su actitud, no sé.
El hecho de que esté ahí ya implica un cambio de actitud, ¿no?
Película, o sea, que se va a bajar del ascensor, boludo, no se puede bajar.
Sí,
el torso,
película religiosa encubierta. Película religiosa.
El hecho de que esté en India.
Ah, bueno, sí, para mí igual, sí, puede ser.
Lo que pasa es que lo que le llama la atención a él es que en realidad el hecho de la encarnación es como que la película trata de investigar la reencarnación desde un punto de vista o desde dentro del paradigma científico.
No necesariamente.
Entonces eso es lo que le interesa.
Lo que quiere ver es una
muestra. Sí, bueno, con los análisis de los bebés, de las cosas. Si le resultan familiares, cosas que le eran familiares al muerto, que tenía el mismo iris. Es como que tiene una suerte de diseño experimental, si se quiere.
Ah, sí, bueno, sí. Una vez que encuentra a la pibita, aparece la pibita otra vez de casualidad.
No, pero antes lo que hacían con su bebé era lo mismo.
Claro, pero él le hace lo mismo a la
al
pibita.
Bebé le... Bueno, ok, eso es lo que quiero decir. Ese es como ese diseño experimental. Es como decir, bueno, encaremos el hecho... No es simplemente decir, ah, bueno... Esta es la reencarnación de este porque tiene el mismo ojo. Es como decir, bueno, tiene el mismo ojo, qué sé yo. Bueno, veamos qué onda. No sé, no digo, me parece que no banco a Charlie con que es 100% religioso esa parte, sino que es como decir, bueno, el chabón le pintó lo místico, pero lo sigue
tratando desde el método científico.
Y sí. Tratemos de ver qué onda. Es que en realidad es justamente lo gracioso de la película, es eso, que en realidad él... La primera mitad usa su método científico, además, para hacer mierda la teoría creacionista, y después la segunda mitad, para evaluar una teoría más religiosa, si quiere, vuelve sobre su método también.
Es verdad.
Ya está. Les acabo de explicar todo, podemos terminar acá.
Igualmente, reforzando la teoría de Charlie, y con el final, es medio abrupto el final, termina como medio rápido. Pero para terminar,
el chabón agarra el coso y dijeron ahí, bueno, ¿y ahora cómo terminamos? Bueno, hagamos esto,
pero reforzando la teoría de Charlie, él le hace la prueba a la pendejita, le muestra los carteles, algunos les pega, algunos no, del otro lado está Karen diciéndole sí, es más o menos arriba del random estadísticamente, y el método científico se va a la mierda, pero van al ascensor y la nena se asusta, lo abraza a él y entonces termina volteando de nuevo a favor de la no ciencia. O sea, la ciencia no comprobó nada, pero la reencarnación existe. Entonces,
vuelve a la misma teoría. Vuelve a la misma teoría del chaboncito, el hijo de él con el chabón negro. Ahí empieza para mí la cosa. El pibito reconocía cosas
de la familia del negro. No es una cosa que yo te puedo decir, no, bueno, el ojo similar tiene desarrollo similar, entonces las personas con el mismo ojo pueden tener personalidades similares. Que no fue, eso lo pensé, dije, qué buena película si te plantea eso. Puede ser una pelotudez, pero por lo menos le voy a creer más. La parte que el chabón comparte las memorias con el chabón que vivió y que tenía el mismo ojo, como que el ojo es la marca de la, del alma en las distintas personas que va pasando de...
Sí, me sorprende la cantidad de tiempo que tardaron. Sí, la cantidad de tiempo que pasó hasta que introdujimos la palabra alma en el podcast, porque es que es casi la línea conductora de toda esta
reencarnación. Sí, es que necesitaba la Charlie para decir eso.
Sí, pero creo que vos lo estás tomando demasiado literal y era lógico que la película iba a ir por ese lado y no me parece que esté mal encarado. Y vos, en cuanto a lo de la escena final, está bien, pero la escena final, o sea, ¿sabes por qué a mí me gustó? Y ustedes me conocen, soy lo menos religioso que existe, me parece. Es porque, o sea, lo que te plantea la escena final es bueno, listo, la nena se asusta con el coso, entonces el chabón como que se queda pensando y dice, bueno, ¿qué carajo? ¿Entendés? Y básicamente es lo que te, o sea, lo que te pasa, si se quiere, durante, o sea, todos los días en el laboratorio, que vos no lo puedas comprobar, o que tu experimento no haya servido para refutar una hipótesis, no quiere decir que, o sea, que, o sea, que vos hoy en día no lo puedas comprobar, no quiere decir que no exista o lo que
solo
sea.
Te voy a decir una cosa,
bueno, capaz es todo mal.
Te voy a decir una sola cosa, me recabo en vos, Lucho, tu argumento es demasiado bueno como para que te lo pueda refutar, pero la película sigue siendo una mierda.
Para mí, el final tiene un componente...
O sea, para mí está muy bien.
El final tiene un componente medio imperialista igual, porque la pibita va a quedar ahí, o sea, no se la va a llevar con él.
Y no.
O sea, es obvio que la adopta. ¿Fue? Es obvio que la adopta y cuando es mayor de edad se casa con ella porque es igual a la otra.
Y abusa sexualmente de ella cuando era chiquitita.
Un montón de cosas.
Ah, perdón, creo que no. Esa parte no era. No.
Para mí le sirvió, la usó y la va a dejar ahí y le va a chupar un huevo. A sí, lo sumo hará un par más de estudios. Y pero no sé, preocupate.
Pero está bien, pero no va a eso.
2.000 millones de habitantes de la India. ¿Te vas a llevar a uno porque te pintó?
No, porque tiene los mismos ojos.
¿Qué que razón?
Punto para Lionel.
Joder, boludo.
Me pareció un poco vacío el final también, lo mismo. Como que...
No, el vacío, no, pero es que...
El argumento de Lucho del... En realidad está... Para mí está sobreanalizando una película que no tenía ese nivel de complejidad en esa escena.
No,
para mí la película es mucho...
No, para mí el final...
En esa escena particularmente no.
Para mí el final te deja pensar lo que vos quieras pensar. Digo, está abierto a tu criterio. Podés pensar como Lucho, podés pensar... reencarnó. O podés pensar... esta película es una mierda, como te pasó a vos.
No, lo que pasa es que para mí la película no fue una mierda, pero me desilusionó. Ese fue el problema.
Yo quiero saber una cosa.
Yo la empecé a ver sin saber, si me dijeron, mírala, no sabía de si era bueno o mala, no sabía de qué se trataba. La empecé a ver sin spoilers. Y al principio es como que me entusiasmó un poco la idea, los planteos. Yo, a los que no saben, soy bastante fanático de la ciencia ficción. Y cuando las películas tienen un argumento interesante, una idea interesante, yo les tolero que tengan un montón de cosas malas. Es más, voy a decir una película que es terriblemente mala, pero a mí me encanta la idea que tiene, que siempre la menciono, la que actúa Justin Timberlake.
¿In Time?
La que usan de In Time.
No, para mí In Time, gran concepto, película de mierda.
Sí, totalmente de acuerdo con vos, pero si me dicen, la película, y... No la veas entera, pero mirala porque la idea está muy buena, me copó. Esas son las cosas.
Sí, puede ser. Yo lo que quiero saber, para terminar de definir si es una película de mierda o no, es si sabían y vieron que hay un post-credits.
Sí. No, yo no.
Es tremendo, te va a poner muy de la nuca. Al final aparece la investigadora, la del falso autismo, la que tenía acceso a la base de datos, y dicen tipo, bueno, la base de datos está completa, empezamos a analizarla, y empiezan a aparecer imágenes de gente famosa, tipo Hitler, Nietzsche... Martin Luther King, ¿entendés? Como que
están reencarnados en alguien.
Claro, van a investigar la reencarnación y de hecho busqué y había en un momento un rumor de que iba a haber una secuela, sería nefasto y lo peor que le pasó al mundo para mí, porque ya jugaste con el concepto, no puedes volver a traerlo para una película con reencarnaciones de personajes históricos.
Sí, no tiene sentido.
La escena del final incluye esa parte, si me acuerdo, a Fidel Castro, al Che, Einstein.
Un montón.
Todos, o sea,
hay un montón.
Sí, sí, sí.
Sí, me pareció medio choto el post-credits. Además, no es una película que merezca un post-credits. Como que cerraba bien, no sé. O sea, cerraba bien dentro de lo mal que cerraba, pero cerraba.
Está bien.
No hay lugar para secuela. No sé.
No, para mí no hace falta. No la van a hacer tampoco. No creo que ocurra.
No vale la pena.
No sé. Creo que con esto podemos cerrar nosotros. Tenemos...
Yo quiero agregar algo hacia por el final que veo que a todos les disgustó.
Sí,
yo creo que el ser humano tiene una tendencia hacia el pensamiento mágico. Y creo que ese final es un guiño a eso, ¿no? Como que el mismo chabón que se pasa la mitad de la película desfenestrando a los creacionistas, la otra mitad medio dudando a ver si les creo o no les creo, y abriéndole la puerta a estos conceptos medio esotéricos del alma y demás. Creo que ese final es un buen ejemplo de cómo el chabón abraza finalmente el pensamiento mágico.
Sí.
Es como toda la evidencia le dice que no, pero un evento en particular que puede haber ocurrido por un montón de motivos, al chabón le termina diciendo que de alguna manera es la reencarnación de Sophie.
Okay, vos lo estás planteando muy extremista. O sea, primero, no es que toda la evidencia le dice que no. La evidencia le dice que sí. Y por otro lado, o sea, se termina abrazando la reclamación, qué sé yo. Nada, el chabón lo mueve.
Pensamiento mágico. No sé si
bueno, está todo bien, pero...
Por lo menos le das como el beneficio de la duda.
Claro, sí.
Sí, no sé.
A mí me agradó, a mí me gusta. Me gusta.
A mí me pareció una muy buena película y la escena final me pareció muy buena.
Bajo tu interpretación...
Muy buena, o sea, ok, sí, no
dentro
sé,
del contexto
cine,
película.
No me digas, claro.
A mí, de hecho, me pareció muy buena.
A mí me parece una de las mejores escenas de la historia del cine, la escena final de Hércules Vigila, o sea, pero digo, me pareció ocupada la idea de la escena final.
Sí, a mí, yo sigo sosteniendo que la segunda vez no me gustó, y la primera sí, no sé. Traigamos, por ejemplo, una opinión de alguien, de un oyente, por ejemplo, Diego Barata, que dijo: acabo de verla y creo entender por qué Charlie la odia tanto. Básicamente repite lo mismo que dijo Charlie. Dice: me fascinaba hasta que el misticismo pelotudo se metió y decidió protagonizar la última media hora de película. Verán, soy tan escéptico absolutista como el protagonista. Quizás ello me hizo sentir empatía con cada una de sus reacciones y momentos. Como a él, Sophie me parecía adorable y hermosa, pero tenía ese factor espiritual que yo también despreciaría con lo peor de mí a cada instante que se tocara el tema. Hablando de esto, meto un bocadillo mío. Hay un tipo de personaje en el cine que se llama Manic Pixie Dream Girl, que son todas como Sophie o Summer en 500 Days of Summer, que son así, son tipo las wacky, no sé cómo llamarlas, las...
Sí, nuestros radiantes lo van a entender. Perfecto. Yo no estoy 100% de acuerdo con el chabón. Me parece que el chabón está llevando mis opiniones a un extremo. Yo, como te digo, la película, más allá del misticismo, todo, la vi, se la recomendaría a la gente que la viera. No es que te le ponga un cero.
Bueno, pará, porque él, para mí sos vos, porque él dice: el What a Twist me dejó boquiabierto, porque simplemente no se espera y te quiebra al medio, humor negro, jeje. Y dice: como película, a pesar de todo lo que dije, funciona y a la perfección. Te deja con un buen sabor de boca y hasta quizás pensando sobre lo más profundo de la existencia. Pero a su vez la sentí como una burla, un escupitajo en la cara. Verán que estoy con bronca también. Igual como cinéfilo...
¿Tanto nos escribió? ¿Tanto tiempo al pedo tiene?
Sí. Loco. Hey. No agredas a nuestros oyentes, loco. La gente se va a volver anti-luchitters. Va a haber...
Muy bien, Chiluchitters.
No sé, después por Twitter, por ejemplo, nos dijo Lupus F. Berg, Luis Berguñán creo que es, que nos dio un ofrecimiento de nombre para la sección, que ya quedó en 100 tucas, pero dijo que le pongamos la sección archimega fabulantástica con el tono de los Paper Bizarros. Imposible. No entra, no va a haber tono de Paper Bizarros.
Imposible.
Te tiene que elegir una cosa. ¿Los Paper Bizarros o los Paper Bizarros?
Además no entra la métrica. La sección fabulante, no entra la métrica. No tiene sentido.
Pero nadie soportaría otra intro como esa.
No, me pego un tiro en las bolas. Perdón por la expresión
literal. La intro de Cientucas va a ser mejor todavía. Va a ser impresionante. De hecho, si quieren lanzarnos sus intros, hay concurso de intros. ¡Hay concurso de intros! Y les regalamos algo, no sé, si nos mandan una buena intro. Sigamos para cerrar.
Un kilo de jamón crudo.
No es mala, es un montón de plata, boludo.
Es muy caro, guacho.
Es un montón de plata.
Bueno, me como un kilo de... Nos compramos un kilo de jamón crudo, nosotros cuatro lo comemos y.
No, nos invitamos a compartir un kilo de jamón crudo con nosotros. Y birra. Y pan.
¡Qué horror! ¡Qué rico!
Para cerrar, vamos a plantear qué vamos a ver la próxima, o qué vamos a ver para la próxima. Y para ello, vamos a
acudir. Vamos a ver Batman.
Batman es un científico. O sea que podría ser. No, vamos a ver un mail que nos mandaron. Sí, nos llegó un mail, aunque usted no lo crea. Nos llegó un mail. El mail es podcastinación@gmail.com, porque el mail que nos llegó dijo, no sé si les va a llegar, porque no sé si está bien la dirección. Así que la llegó.
La recordamos.
Llegó, sí. Y nos mandó Roca Rock, es la persona que nos mandó. No sabemos, no podemos lograr definir si es un masculino o un femenino, Roca Rock, porque es el mail más neutro que leí en mi vida. No da detalle alguno de su género. La cuestión es que
está muy bien.
Nos tira un par de flores, por lo cual estamos eternamente agradecidos, y nos sugiere que veamos Black Mirror. Black Mirror igual no... Ahora está... ¿Viste que hay mucha gilada ahora con Black Mirror? Porque salió la temporada, la tercera
Netflix. Salió la nueva.
Y hay un montón como de gente fanatizada con Black Mirror que nunca en su vida vio Black Mirror, pero ahora les gusta. Él nos sugiere más de la vieja escuela, de las primeras dos temporadas, y nos sugiere en especial que veamos White Bear. Que es, no tengo el dato de qué episodio, de qué temporada es, no sé si alguno de ustedes lo tiene por ahí, si no lo
buscamos. Es de la segunda temporada, White Bear. Okay.
De la segunda temporada.
Está bien.
La cuestión es que para la próxima vamos a ver eso, o sea que vean todos eso y debatimos eso.
Voy a decir la verdad, ¿qué? No he visto nada de Black Mirror todavía, así que...
Pecado hereje.
O sea que es una buena ocasión, te trajo, sí, es una
buena ocasión para que la veas toda, pues muy buena.
Sí, así que voy a hacer eso.
Bueno.
Está bien. Mi conclusión, esta película le dejo dos Charlies y un cuarto. Subir la categorización.
¿Sobre cuántos?
No sé cuántos Charlies. No sé, pero lo voy a decir más adelante.
Ok, los Charlies quedan indeterminados. Bien. Acuérdense si no.
Pueden ser sobre 10 Charlies, pueden ser sobre 5, pueden ser sobre 3. Nunca lo van a saber.
Perfecto. Acuérdense, bien, si nos quieren mandar sugerencias para próximos episodios, lo pueden hacer tanto al mail, que ya dijimos, como a Facebook, que es /podcastinación, como a Twitter, que es @podcastinación. Lo mismo, comentar cosas que ya vimos,
quedar colgado. Si quieren comunicarse con alguna persona en particular, pueden escribir a tuvieja@gmail, que es el mail. No, mentira.
¿Por qué la agresión? Hoy están todos muy agresivos con nuestros oyentes, boludo. Déjenlos ser
en paz. No, yo no. Yo los amo a nuestros oyentes.
Por eso son litters.
Son todas litters.
Exacto. Bueno, hasta el próximo capítulo, que esperemos sea entero, entonces. Sea un capítulo de verdad. Un capítulo...
Esperemos.
Entero. Bueno, sí, nos vemos. Un gusto haberlos escuchado a ustedes tres.
Esto fue Cientucas.
Chao.
Tú tocas conciencia. ¡Se tocas!